Hola amigos, de nuevo hablaremos en continuación de la última intervención sobre la ética en la ciencia. Si recordamos, la última vez hablamos un poquito de cómo la ciencia se aclama como si fuera la solución a todos los problemas actuales. La ciencia parece que es lo único que nos va a dar seguridad, que nos dice la verdad, que descubre las cosas realmente como son, así que aparentemente pues es lo más ético que hay. Hablamos, no obstante, de las hipótesis, de las teorías, del principio de falsacionismo, es decir, que una teoría parece que se da por buena o por válida hasta que surja otra que mejore o contradiga la anterior. Vamos a continuar hablando de lo que sería una ley, a diferencia de lo que son las teorías. Una ley en ciencia es una relación constante entre dos o más factores. Una ley necesariamente necesita ser reproducible, es decir, que se pueda repetir de manera experimental un hecho concreto, un hecho definido, que sea mesurable y que se pueda repetir en cualquier lugar y tiempo y por cualquier persona, reproduciendo con exactitud los mismos resultados vez tras vez. Un ejemplo sencillo, leyes de la termodinámica. Hervir el agua en las mismas condiciones, es decir, un agua de la misma pureza y a la misma presión atmosférica, siempre producirá el mismo resultado. A los 100 grados se evaporará, convirtiéndose en vapor de agua. Y a los 0 grados se congelará, convirtiéndose en hielo. Esta causa-efecto es una relación invariable. No importa en qué tiempo se haga esta prueba, ni quién la haga, ni dónde la haga. Por lo tanto, se podría decir que es una ley. Y todo lo que existe está regido por leyes naturales. La ley de la gravitación universal, leyes de la termodinámica, electromagnética, etc. Bien, pues ya tenemos las premisas de cómo se mueve la ciencia, con hipótesis, teorías, leyes. Aspectos positivos de la ciencia. Bueno, la ciencia ha avanzado mucho en las comunicaciones. Podemos comunicarnos con cualquier persona en cualquier lugar del mundo de manera instantánea, y no solamente por la voz, sino que podemos hasta ver imágenes de esa persona. En cuanto al transporte, podemos viajar a cualquier parte del mundo en unas horas. O qué no decir sobre las técnicas de construcción, o sobre los electrodomésticos que tanto han facilitado la vida, o la robótica, o en medicina los grandes adelantos que ha habido, o en la agricultura, o en tantas cosas que la ciencia nos ha ayudado, desde luego. Parece que es muy ético. Pero ojo, los científicos son seres humanos, exactamente igual que los políticos, que el clero religioso o que los directivos de las multinacionales y de los bancos, de los que ya hemos hablado en otros programas. Los científicos están sujetos a las mismas virtudes y a los mismos defectos. Preguntémonos, por ejemplo, ¿quién subvenciona la ciencia y con qué objetivo? ¿Los gobiernos? ¿Qué buscan en la ciencia? ¿Ventaja militar? ¿En defensa o ataque? ¿Dominar al semejante? ¿Apropiarse de sus riquezas, de su territorio? ¿Tener ventajas competitivas? ¿O si la subvención la hace capital privado, grandes lobbies, qué buscan? ¿El bienestar social? ¿En enriquecerse aún más? ¿No buscan riqueza, influencia y poder? La verdad es que los científicos no están libres de fraude o falsificación. Actúan movidos por otros intereses, no solamente el lucro, sino también actúan para defender su punto de vista, para apoyar una teoría con la que tengan afinidad. Así ganan fama, ganan prestigio por su singular hallazgo. Algunos hasta falsifican sus pruebas. Por ejemplo, es muy sonado lo que ocurrió con el hombre de Piltdown, lo que decían que era el eslabón perdido entre el simio o el primate y el hombre, y resultó ser una gran estafa, una gran mentira. El fraude científico es la violación de los códigos éticos estandarizados de la conducta. Investigaciones científicas y profesionales que, de manera intencionada, forjan la información, texto, hipótesis o métodos o manuscritos, para distorsionarla, para plagiarla o a veces hasta apropiarse de las ideas o investigaciones de otros. También existe la presión de la carrera. Es decir, la ciencia es una disciplina que está fuertemente atada a la carrera. Científicos dependen de una buena reputación para seguir recibiendo subvenciones, apoyo, fondos, una buena reputación. Por lo tanto, es imperativo el publicar o perecer. No importa lo que publiques, si no es del todo cierto, bueno, ya lo descubrirán, ya lo desmentirán, tendrán que probarlo. La facilidad de fabricación es otro factor. En muchos campos científicos, el resultado frecuentemente se dificulta en su capacidad de ser reproducible y es oscurecido por otros datos irrelevantes. Eso significa que, aun cuando un científico falsifica la información, puede esperar salirse con la suya, hasta que no haya otro científico que demuestre que lo suyo es falso, lo cual costará lo suyo, sobre todo si son estudios científicos profundos y complejos. Además, no existe una policía científica que esté entrenada para combatir estos crímenes científicos. Como hemos visto, si a veces dudamos de los políticos o de los religiosos o de los grandes económicos o economistas, pues también debemos dudar, inevitable y desgraciadamente, de los grandes científicos. Por eso, cuando oigamos en televisión o en los medios, es que los expertos dicen que, seamos prudentes y pongamos en cuarentena esa frase de los expertos. Por otra parte, hemos de coincidir en que por primera vez en la historia del ser humano nos enfrentamos a nuestra propia extinción. Tenemos suficientes medios para acabar varias veces con la existencia del entero planeta. Durante milenios hemos vivido sin la ciencia como la conocemos hoy. El ser humano sobrevivía, se relacionaba, interactuaba, tenía momentos de felicidad. La acumulación de grandes masas de población hacinadas en pequeños espacios, las grandes urbes, las grandes ciudades, agravan la contaminación. Los adelantos científicos no han ralentizado o minimizado la contaminación, más bien al contrario. Por ejemplo, nuestros océanos son un inmenso basurero con millones de toneladas de productos que tardarán miles de años en desaparecer. Problemas sociales no solucionados a pesar de los grandes adelantos científicos. La pobreza, el hambre, el maltrato, la esclavitud, la trata de seres humanos, la explotación laboral, consumo y tráfico de drogas, venta de armas, prostitución, delincuencia, robo, desempleo, abandono escolar, violencia de género, violencia doméstica. Parece que la ética en la ciencia se empieza a difuminar. Y es que, en definitiva, todos somos seres humanos. Y la ética, como hemos dicho muchas veces, es sacar de nosotros mismos lo mejor que tenemos. Ser bellos. Es la estética de nuestro interior. Eso es la ética. Y no todo el mundo es estético. Pero no desesperemos. Siempre hay buenas personas en todos los aspectos de la vida y también en la ciencia. Pues muchas gracias por escucharnos. Si tenéis algún comentario o alguna idea, por favor dejadla en la página web en la que estáis escuchando y seguiremos la próxima semana con un nuevo apartado de Making of Ética.